Ahora los deportes de la mano de Toyota Breogán, nuevo concesionario oficial Toyota en Vigo, Pontevedra y Vilagarcía.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y aquí seguimos a las 3:30 de hoy, lunes 28 de julio del año 2025, arranca Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra y lo cierto es que para arrancar la semana lo hemos hecho con fuerza, con una noticia destacada a la que ha tenido acceso esta casa. Los compañeros del Partidazo han adelantado pasado el mediodía una noticia que yo creo que es importante, a la que falta saber pues cuál es la respuesta por parte de los clubes implicados. Me explico, porque a lo mejor estoy dando demasiada información y no te enteras de qué va la vaina. El FSV, que es un sistema similar, pero hablando en plata, para entendernos tú y yo, más barato, más sencillo de implementar, llega a partir de esta próxima temporada a Primera Federación, donde entre una buena manada de equipos gallegos vamos a destacar principalmente a los que nos representan, a los de la provincia de Pontevedra, a saber, el Celta Fortuna y el Pontevedra Club de Fútbol. El FSV, que es un sistema, insisto, muy parecido al VAR, que se utiliza en la Liga de Fútbol Profesional, con lo que el videoarbitraje por fin llega a Primera Federación. Veremos cuál es el resultado, habida cuenta de que el VAR en el fútbol profesional, de momento, ha dado para muchos debates y para infinitas polémicas. Ojalá esto no suceda en Primera Federación. ¿Cómo es el funcionamiento del nuevo VAR de Primera Federación? El colegiado del encuentro va a revisar únicamente las jugadas que sean solicitadas, en este caso, por los entrenadores de uno y otro equipo. Cada técnico va a tener la oportunidad de, algo parecido al balonmano, levantar el cartelón y decir: señor colegiado, yo quiero que esta jugada se revise. Siempre dentro de los supuestos habituales a los que poco a poco, con el paso de las temporadas, nos vamos acostumbrando en el VAR de Primera y de Segunda División. Solo se puede solicitar el videoarbitraje en caso de jugadas decisivas, a saber, goles, un gol que si entra o que si no entra, o que si habría que revisarlo por una posición antirreglamentaria, por ejemplo, de uno de los futbolistas del equipo que anota el gol. Penalti, si es penalti, si no es penalti, si uno considera que sí o el otro considera que se le ha pitado un penalti en contra que no es merecido. Ahí podrá también, por parte del entrenador que lo decida, levantar el cartelón y decir: necesito el videoarbitraje. Posibles expulsiones directas por jugadas que el árbitro en un momento dado interprete que no son justificables para sacar una tarjeta roja directa. Ahí puede intervenir también el colegiado del partido y, evidentemente, errores de identidad. Se ha dado pocas veces, pero puede suceder que haya, por lo que sea, un tumulto, por ejemplo, un conato de media bronca entre jugadores de uno y otro equipo, que no sé muy bien qué es lo que ha pasado, el linier tampoco se entera, ¿qué hacemos? Pues podemos solicitar una revisión y ahí no nos equivocamos con la identidad. O por si lo que sea, el árbitro pues se equivoca y muestra una tarjeta roja al jugador que no es. Para eso se puede solicitar también el arbitraje. ¿Cuál es la principal diferencia? Y por eso digo que es un poco más barato y más fácil de implementar este nuevo sistema de videoarbitraje en Primera Federación, pues que no requiere monitorización continua del vídeo, por lo que no va a ser necesaria la existencia de una sala específica en el estadio. Y esto, como es lógico, va a abaratar los costes. Esta noticia, insisto, la ha dado esta casa esta misma mañana, la ha adelantado la cadena COPE. Ahora lo que nos falta saber es, con el paso de las horas, conocer, como decía antes, de primera mano, cuál es la respuesta que esta noticia, para mí importante de cara a la próxima temporada, cómo responden los clubes implicados, a saber, para nosotros, el Celta Fortuna y el Pontevedra Club de Fútbol. Noticia destacada con la que abrimos la semana y con la que abrimos esta edición de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, que sobre gracia de Rodrigo Rodríguez, que está en el control de sonido, hace lo que puede quien nos habla. Yo soy Santi Peón, 34, casi 35 minutos ya consumidos por encima del horario de las 3 de la tarde. Estamos juntos hasta las 4, vamos a hablar del Celta, vamos a hablar de mercado, vamos a hablar de mercado en el resto de nuestros equipos, vamos a hablar de piragüismo, infinitas cosas más que hemos preparado para vosotros desde ya, insisto, hasta las 4 de esta tarde.
Cada verano tiene una banda sonora.
Bueno, pues damas y caballeros, han dado las 7 de la mañana.
La nuestra suena a última hora.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas
a lo que está por venir.
Y aquí lo importante siempre es mirar a los efectos en nuestro bolsillo.
A todo lo que pasa en el deporte.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE.
Este verano, que no se te escape nada.
Este verano suena a COPE.
Nace un forzado momento en tomar oficio de fútbol y pigués.
Caliente, caliente. Así es como está ahora mismo el mercado del Celta, porque están muy cerca las posturas. Por fin, parecía que se iba a complicar tanto la cosa de que las negociaciones se iban incluso a romper. Pero está cerca, insisto, está muy calentito el acuerdo entre el Celta y el Bayern de Múnich. Si nada se vuelve a torcer demasiado, Brian Zaragoza se va a convertir a lo largo de los próximos días en futbolista del Celta. Va a recalar en el conjunto vigués en calidad de cedido. Lo que se termina de negociar, a mayores de los típicos flecos de los que hablamos siempre los periodistas, lo que se termina de negociar es la opción de compra, que a lo mejor no es tan opción, sino que pasa a ser una compra obligatoria. Lo que están intentando pactar las dos partes, el Bayern de Múnich y el Celta, es: el Celta se lleva cedido esta temporada al futbolista, va a pagar la totalidad de su ficha haciendo una inversión altísima, porque evidentemente un jugador del Bayern de Múnich tiene, como comprenderéis, una ficha, unos emolumentos muy elevados, a cambio de que el Bayern te vaya a permitir comprarlo el próximo verano, siempre y cuando se cumplan una serie de variables que en principio deberían cumplirse sin demasiada complicación. ¿Cuál es el acuerdo al que se intenta llegar? Que esa opción de compra, que insisto, no será tan opción, que sino que va a ser prácticamente obligatoria para los vigueses, pues sea un poco más baja de lo que en principio estaba previsto. Y que, según distintas informaciones, va a rondar en torno a los 13 millones de euros. Las cifras de las que se habla, insisto, esos 13 millones de euros que tendría que pagar en verano de 2026 el Celta para ya quedarse a todos los efectos con Brian Zaragoza. ¿Por qué las cosas han cambiado? Por dos motivos. El primero, uno del que hablamos la semana pasada. Claudio Giralde, después de los primeros compromisos de pretemporada, públicamente pedía 3 refuerzos para la parcela ofensiva de su equipo. En el club, ya os contábamos en estos últimos días, que teniendo en cuenta la pretemporada que está haciendo Younes El Abdelawi, creen que El Abdelawi se puede convertir en un futbolista ya a todos los efectos del primer equipo en esta próxima temporada, que puede ser un buen refuerzo, un buen recambio en esa primera plantilla. Y que, por lo tanto, en vez de 3, a Claudio se le podría contentar con 2 fichajes. Y además, la llegada de este futbolista con experiencia en primera división, al que hay que ver qué rendimiento da, porque le vimos un poco como el Guadiana la pasada temporada con Osasuna, pero se puede ver como una inversión. ¿Esto qué quiere decir? Imaginamos que la opción definitivamente se cierra. Llega Brian Zaragoza cedido con esa posibilidad de compra del Celta para la próxima temporada, para el próximo verano. Y por lo que sea, Brian Zaragoza vuelve a ser un jugador o igual o muy parecido al que despuntó en el Granada antes de dar el gran salto al Bayern de Múnich y, recuerdo, también a la selección española. ¿Por qué no el día de mañana se puede vender a este futbolista por más de los 13 millones que vaya a pagar el Celta? Insisto, si es que finalmente, como todo parece indicar, cristaliza la operación. Pues vamos a estar muy pendientes a lo largo de las próximas horas, pero lo que es evidente es que la operación está ya muy viva, está muy calentita, como decía antes, y que simplemente falta que se cierren algunos flecos, algunos detalles de última hora, para que a lo largo de esta semana, en principio, se pueda dar oficialidad a la llegada de Brian Zaragoza. A todo esto hablamos de un Celta que no está en casa, porque no está en Vigo, está, ya lo sabéis, de mini gira. Viene de jugar en Alemania este fin de semana. Jugó frente al Stuttgart, equipo que va a jugar la próxima edición de la UEFA Europa League, y perdió por 2-1 en un partido distinto, en un partido diferente. No fue un partido al uso de 45 minutos cada parte y cambios ilimitados, como viene siendo norma habitual en partidos de pretemporada. El encuentro se disputó con 2 partes de 60 minutos cada una, una hora de fútbol, y en ese sentido sí, cambios ilimitados, de manera que se vayan acumulando las cargas de minutos y las cargas de trabajo para los futbolistas de uno y otro equipo. El Celta jugó un buen partido, pero lo cierto es que le faltó algo de lo que viene quejándose todo el mundo en estos primeros partidos de pretemporada, y es que le falta un poquito más de mordiente ante la portería rival. La valoración del partido la hacía, como siempre, tras el mismo en Alemania, Claudio Giraldez.
Bueno, un partido muy completo, con más minutos de lo habitual para muchos jugadores. El primer día que juegan 60 minutos contra un rival de nuestra entidad, de nuestra competición europea, que nos han puesto las cosas complicadas en muchos momentos, pero creo que hemos estado bien, que hemos competido muy bien. Salvo con pases puntuales de la primera parte, creo que hemos dominado el partido y que hemos tenido capacidad para poder hacer daño tanto en juego posicional como en transición. Y luego, pues bueno, hemos acertado más que nosotros, hemos tenido la desgracia de no haber acertado en los cuatro finales y de encontrarnos con un golazo de ellos en la escuadra y con una situación desgraciada que ha pasado en pretemporada, y mejor que pase en pretemporada, pero bueno.
Un partido de nombres propios, como por ejemplo, ya que decíamos que el Celta no estuvo afortunado ante la portería rival, hay que reconocer que Ferran Jutglà sigue dejando detalles, al que simplemente le falta ver la portería de los rivales, algo que de momento no ha sucedido. Ojalá eso no le genere ansiedad al delantero catalán, que estoy convencido de que va a hacer un buen puñado de goles. Esto es una cosa mía, pero estoy convencido de que va a hacer un buen número de goles de manera oficial, cuando arranque de manera oficial la temporada 25-26. Y si hablamos de nombres propios, empieza a ser especialmente preocupante lo que sucede con un Iván Villar, del que hemos hablado largo y tendido a lo largo de estas últimas temporadas, que es verdad que es un error en un partido de pretemporada, pero que no podemos negar que no deja de ser un error especialmente triste y llamativo para un portero de la máxima categoría, de primera división, como en este caso se presupone que es Iván Villar. Seguramente la jugada ya la has visto, un pase atrás por parte de Karl Starfelt, intenta controlar la pelota del guardameta de Aldán, que se le escapa por debajo del pie derecho y que se acaba colando dentro de la portería del Celta, dentro de su propia portería. No sé si Iván Villar tiene la cabeza aquí o no, y por eso vuelvo a insistir un poco en lo mismo, en el tema de lo mucho que hemos hablado de Iván Villar, de su futuro, de su edad, van pasando los años, cuando ha salido cedido no ha jugado, en el Celta, en contadas excepciones, sí ha sido un portero que ha tenido continuidad, sí ha sido un portero titular, es el portero que suele estar siempre a la sombra del que viene, incluso aunque suceda como este verano, que se vaya el que era el portero titular la pasada temporada y que llegue un guardameta nuevo, quizá Iván Villar debería replantearse su futuro, debería replantearse un poco su vida. Está muy bien aquello de querer defender la portería del equipo de tu vida para siempre, pero ¿eso se puede mantener en el tiempo? Pues es una duda que yo me he formulado muchas veces. Por eso escuchábamos a Claudio decir que este tipo de errores son garrafales, pero que mejor cometerlos ahora y no después cuando arranque de manera oficial la temporada. Un Claudio que sigue estando contento. Van pasando los partidos, los resultados quizá no son los esperados, por lo menos de cara a la opinión pública, pero la mejoría es evidente en el equipo, cada vez más automatismos interiorizados, cada vez mejor juego. Ahora solo falta concretar las oportunidades para un Claudio que reconoce estar cada vez más contento.
Muy contento con muchas cosas y viendo muchos jugadores dando un paso adelante, viendo el equipo cada vez más sólido. Y evidentemente pues con una parte física que tenemos que todavía que completar, que hemos visto a la gente acabar fundida, un campo también muy pesado contra un rival que seguramente tenga más sesiones que nosotros encima y bueno, contento con las sensaciones de muchas cosas.
Y un Claudio que contaba a Celta Media, pues ¿para qué sirven este tipo de partidos? Y sobre todo, más concretamente, ¿para qué le va a servir al equipo esta gira de apenas un puñado de días por Centro Europa?
Bueno, nos vale para eso, para exigirnos, para estar prácticamente 20 jugadores jugando 60 minutos en esta altura de la pretemporada. Nos vale para estar ahogados en muchos momentos en el campo y tener que pensar. Y creo que el equipo ha estado, evidentemente, con momentos de bajón en el estado físico, pero creo que ha estado compitiendo muy bien, ha sido inteligente. Hemos sido capaces de saber estar en momentos en bloque bajo y estar ordenados y bien, de saber monopolizar la pelota en momentos, y también nos ha faltado seguramente esa energía para poder ser más continuos en último tercio y haber hecho más daño, pero bueno, hemos generado muchísimas llegadas al último tercio de campo y no hemos estado acertados. Si hubiésemos estado acertados, seguramente nos fijaríamos en situaciones con falta de energía.
Y un equipo, un Celta que nos ha dejado también, aunque está fuera de Galicia, buenas noticias, como las altas médicas de Aspar y de Fran Beltrán, que ya pudieron participar en el partido frente al Stuttgart y que presumiblemente tendrán minutos en el siguiente compromiso de verano del Celta, que se va a disputar mañana, en este caso en el norte de Zurich, en la ciudad deportiva del Grasshopper, el equipo suizo, el mítico equipo suizo, que va a ser el siguiente rival en la pretemporada del Celta. Después ya se regresará a casa para seguir con los entrenamientos y con los siguientes compromisos. Insisto, mañana a las 3:30 en Zurich, frente al Grasshopper. El siguiente encuentro va a permitir que de nuevo haya desplazamiento de los aficionados del Celta. Y digo esto porque desde esta mañana están a la venta las entradas para el penúltimo partido de la pretemporada, 25-26. Se puede ir a disfrutar del Victoria de Guimaraes Celta, que se va a disputar, ha cambiado de estadio en estos últimos días, no va a ser en el estadio de la Victoria de Guimaraes, sino que se traslada al Estadio Cidade de Barcelos. Va a ser este próximo viernes 1 de agosto a las 9 hora española, a las 8 en Portugal. La venta de entradas ya se puede llevar a cabo por parte de los aficionados a través del portal celtista. Van a tener un coste de 20 euros, insisto, para el siguiente compromiso, bien cerquita, en la ciudad de Barcelos. Cuando hablamos de Barcelos podemos estar hablando quizá 45 minutos, una hora si te lo tomas con mucha calma, para poder ver al Celta en la noche de este próximo viernes frente a un buen equipo como es el Vitória de Guimarães.
Hay noches de verano en las que no pasa nada.
Y noches de verano en las que sigue pasando todo.
¿Es verdad que en el Madrid piensan que es más de lo mismo?
¿Cómo? No es precisamente el cambio que esperaba.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí. A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Cantan juntos, ¿no? Aquello de ¿dónde estabas entonces?
Este verano suena a El Partidazo de COPE. Cada noche, de lunes a viernes, desde las 11:30.
Y desde el 1 de septiembre, nueva temporada con Juanma Castaño.
Y empezaron también los partidos para el resto de nuestros equipos. Jugó este fin de semana el Celta Fortuna, que empató a un gol en Portugal ante el Torreense, en el que supuso su estreno veraniego. Estreno también en Pasarón del Pontevedra, que perdió 0-1 ante la Cultural y Deportiva Leonesa con el trofeo Luis Otero en juego. Muy poquita afluencia de público en las gradas, es entendible a estas alturas del mes de julio, seguramente que muchos de vosotros de vacaciones. Y es verdad que aún es pronto, y es cierto que era el primer partido de pretemporada del Pontevedra, pero no es menos cierto que el equipo dejó algunas dudas. Es verdad que hay muchas caras nuevas, tiene mucho trabajo en su haber. Un Rubén Domínguez que hacía esta valoración del primer partido de la pretemporada.
Creo que mientras tuvimos gasolina, que al final fue al inicio del partido, sobre todo primera parte, creo que estuvimos fluidos para tener la pelota y para hacer ataques rápidos. Luego sí que a medida que nos fue acusando la falta de gasolina, así que abusamos de juego largo, intentamos instalarnos en campo rival a partir del juego directo sobre Alain.
Un Rubén Domínguez que, a pesar de que, como es lógico, ve muchas cosas todavía a mejorar y a corregir, se quedaba también después de este primer partido con buenas sensaciones, que espera que se trasladen a la competición oficial.
Las sensaciones que tengo es que vamos a ver un Pontevedra que va a competir cada domingo. Las sensaciones que tengo es que vamos a ver un Pontevedra muy ordenado. Al final, las ocasiones de la Leonesa, creo que nuestros porteros solo no intervinieron, simplemente tuvieron la acción de gol. Sí que hubo situaciones de defensa del área que estuvo muy bien Mick, estuvo muy bien Burdal, estuvo muy bien toda la línea defensiva. Y las sensaciones que tengo es que queda mucho que hacer, queda mucho que trabajar. Y creceremos y haremos un Pontevedra competitivo, seguro.
Y pide mucha calma y sobre todo a los jugadores del Pontevedra que sean sensatos. Aquellos que tenían alguna ligera molestia ya no participaron. El caso, por ejemplo, de Pablo Hervías, fichaje de relumbrón del equipo granate este verano. Otros jugadores que en cuanto notaban la más mínima molestia, que mirasen al banquillo y pidiesen el cambio.
Sí, además estaban avisados, Hervías y Juanra tenían molestias y ya no los dejamos jugar. Estaban avisados de cualquier sensación de molestia que no tenemos que forzar, porque ahora lo que importa es acumular carga de minutos, lo que importa es acumular sensaciones de lo que queremos ser, y no tenía sentido que por forzar en partidos como hoy perdamos luego a los jugadores 2 o 3 semanas.
En tercera federación, hoy arrancan su pretemporada el Arosa y el Juventud de Cambados. Un Arosa que ha anunciado la continuidad de Dani Sánchez, que el pasado mes de abril sufrió una rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha, lesión de la que fue operado hace bien poquito, el mes pasado, en junio. Dani está encantado de seguir en el club en el que entró a los 12 años. Primer partido del Villalonga, que recibió con poco rodaje al Racing de Ferrol. Digo poco rodaje porque empezaron a trabajar los de San Sensio el pasado miércoles. Buen partido de este Villalonga ante un equipo 3 categorías superior. Resultado final 0-1 favorable al Racing de Ferrol. Y en temas de mercado, el Estradense ha anunciado las renovaciones de Hugo Padín, de Rulo Gómez y de Sergio, y en el Alondras promocionan 3 chicos de su equipo juvenil. Suben al primer equipo el lateral Víctor Cortegoso, el centrocampista Adrián Hernández y el atacante Iker Barreiro.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Vamos a ver, Bustos, ¿por dónde empezamos?
Bueno, creo que hayan desayunado bien nuestros contertulios y que dominen las metáforas náuticas.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Hablando de inicio de pretemporadas, esta misma mañana, bajo un sol de justicia, ha echado a andar el Balomán Cangas Frigoríficos del Morrazo 2025-2026 y lo hace con la ilusión de cada pretemporada. Arrancó oficialmente la pretemporada del Frigoríficos bajo la dirección, ya lo sabéis, del nuevo entrenador, de Quique Domínguez. La jornada empezó con bienvenida institucional, así son los grandes equipos, los grandes clubes, bienvenida institucional a cargo del director deportivo Óscar Fernández y del presidente Alberto González. Sesión de trabajo muy ligera, la preparada por el cuerpo técnico de Quique Domínguez en el pabellón de Ogatañal. Posteriormente se trasladaron cuerpo técnico y plantilla al Cruzeiro de Oío para hacer las típicas presentaciones individuales, una buena sesión de fotos. Y a partir de ahí, fechas a tener en cuenta. El torneo Interpontes en Pontevedra, 7 y 8 de agosto, donde se va a enfrentar, en este caso, el Balomán Cangas al Sporting de Lisboa. Veremos con quién se tiene que medir en la final, si con el Cisne o con el Dinamo de Bucarest. La presentación oficial del equipo tendrá lugar el jueves 14 de agosto a las 8 de la tarde en el atrio del Concello de Cangas. Un Balomán Cangas que ha anunciado fichajazo a lo largo del fin de semana. Óscar Fernández se ha ido al norte de Europa a buscar jóvenes promesas y vaya si su trabajo ha dado sus frutos. Fichan a David Calvo Valderhaug. Con el nombre de David Calvo podría venir directamente de Carballo, pero no, nada más lejos de la realidad. Hablamos de un lateral izquierdo noruego de 1,93 que procede del Haslum de su país natal y al que nos ha presentado el director deportivo Óscar Fernández.
Con David damos por cerrada la plantilla. En cuanto al jugador, decir que es un jugador muy completo, que puede aportar tanto en ataque como en defensa. Destaca a nivel ofensivo, sobre todo por su potente lanzamiento exterior, aunque como dije antes, pues jugador muy completo y acorde pues a las necesidades de esta plantilla y del cuerpo técnico.
Hoy también echaba a andar, iniciaba la pretemporada, el Mecali Atlético Guardés, que ha anunciado durante el fin de semana la incorporación de la portera francesa Amandine Balzic. Y mañana vuelve al trabajo el Cisne. Han tenido durante la semana pasada pruebas médicas. Mañana será el día desde las 10 en el Municipal de los Deportes de Pontevedra de pisar la pista y verse las caras por primera vez este verano.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
...52 minutos por encima de las 3 de la tarde... vamos a contar cosas bonitas que han pasado estos últimos días, como por ejemplo la enésima exhibición de los palistas gallegos en el Campeonato del Mundo Sub-23 y Junior de piragüismo. Ojo a las medallas. Oro en el C2500 con Pablo Crespo y Daniel Grijalva. Platas para el propio Pablo Crespo en el C1000, Claudia Couto en el C2200 y Martín Jacome en el C1200. Y bronces para Lara Remigio y Mara Castiñeiras en el C2200 y también para el K4 con la presencia de Yaiza Novo y de Sara Durán. Daniel Costa es el director deportivo de la Federación Galega de Piragüismo. Hola Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Creo que podemos catalogarlo como éxito, como un rotundo éxito, lo que ha sucedido en Portugal en estos últimos días.
Sí, la verdad es que están demostrando los palistas de gallegos y sobre todo de la provincia de Pontevedra que bueno, que están compitiendo a nivel mundial y ganando oros, platas y el nivel, la verdad, es muy, muy alto.
¿Se han cumplido las expectativas que en este caso había en la Federación Gallega con el botín de medallas conseguido?
Sí, yo creo que en la Federación Gallega sí, en la Federación Española no, porque bueno, aunque las medallas que mencionabas hace un minuto, pues son, como dices, todas gallegas, pero bueno, a nivel lo que es la Federación Española sí que fue peor que otros años, pero bueno, aquí seguimos a nuestro nivel y para nosotros sí que se cumplieron claramente los objetivos.
Es evidente que las cosas por parte de la Federación Gallega y que aquí, más concretamente en las Rías Baixas, a nivel de piragüismo, las cosas se están haciendo bien, o yo diría que muy bien, y eso nos permite pensar, Daniel, o por lo menos eso creo yo, que el futuro, si ya los palistas senior que tenemos son buenos y han dado buenísimos resultados en estos últimos años, da la sensación de que el futuro está más que asegurado.
Sí, hay que seguir trabajando bien porque claro, no nos podemos despistar, pero yo creo que es evidente que que se están haciendo bien las cosas y que a todo hace pensar que, pues, que en los próximos 10, 15 años pues baja, creo que Galicia va a seguir manteniendo la, bueno, por así, por decirlo de alguna manera, va a seguir dominando el piragüismo nacional.
Soy consciente, Daniel, de que con tantas medallas a lo mejor puede sonar injusto, pero me gustaría personificar, por aquello de que además ha conseguido dos medallas en un barco con otra persona y en un barco individual, me gustaría personificar en Pablo Crespo. ¿Estamos ante un palista que sí o sí, si sigue trabajando, si le respetan las lesiones, estamos hablando de un palista de Juegos Olímpicos más pronto que tarde?
Sí, bueno, Pablo ya fue olímpico el año pasado en, uh-huh, en París. Pero bueno, es cierto que se había clasificado pues un poco a última hora y siendo muy muy joven y quedó en el puesto 12 en C1, pero no tengo dudas de que Pablo está mejorando año a año y tiene claras opciones, clarísimas opciones de estar en los próximos Juegos Olímpicos.
Sí, a eso me refería, cuando me refería a un palista de Juegos Olímpicos, me refería a un palista a tener opciones, o por lo menos ya no solo hablar de diploma olímpico, sino incluso de optar a más cosas. La última, y muy rápido porque nos vamos a quedar sin tiempo. Daniel, como director deportivo de la Federación Gallega, ¿qué pasa en las Rías Baixas para que salgan tan buenos palistas?
Bueno, yo creo que hay muchos clubes, se hace mucho piragüismo en toda la zona de Ría de Arousa, Ría de Pontevedra, Vigo, El Miño, ¿sabes? Entonces tenemos mucha gente practicándolo, hay desde hace muchos años pues fueron pasando de padres a hijos pues esa vinculación con el piragüismo y eso pues es un trabajo de muchísimos años y que ha calado el piragüismo sin duda aquí y eso hace que haya cada vez pues mejores palistas, mejores entrenadores y eso todo pues se está notando ahora.
Pues a seguir currando, que los frutos están ahí. Cada vez que hay competición internacional, lo recogemos y nosotros aquí en COPE los contamos. Daniel Costa, director deportivo de la Federación Gallega de Piragüismo, enhorabuena por la parte que te toca y a seguir al lío.
Muchas gracias. Bien.
Como siempre dejamos un par de pildoritas que creemos que debéis saber para el cierre de nuestro programa o antes del cierre de nuestro programa. En ciclismo, el arousano Martín Rey, que corre para el Aluminios Cortizo, ha hecho historia ganando la Vuelta Ciclista Élite y Sub-23 a Castilla y León. En bádminton finalizó el pasado fin de semana la participación de los representantes del bádminton CIES de Vigo, Nicol Carulla y Jacobo Fernández, en los Juegos Mundiales Universitarios, y lo hizo con dos resultados fantásticos, dos excelentes novenos puestos. Y cerramos con tenis. Se está celebrando estos días el torneo WTA 1000 de Montreal. Le tocó sufrir, pero volvió a ganar nuestra Jessica Bouzas. Lo hizo sobre Luis Chirico, la jugadora norteamericana, por 5-7, 7-5 y 6-4. Con lo que la tenista arousana está ya en la segunda ronda del torneo canadiense. Con lo que haga aquí lo contaremos a lo largo de la semana. A puntito de llegar a las 4 de la tarde, van a llegar ahora los compañeros de la tarde, sigues evidentemente en sintonía COPE, ya lo sabes, te van a contar lo más destacado de la información nacional e internacional, lo que ha dicho Pedro Sánchez, pobrecillo, antes de marcharse de vacaciones, que también el presidente del gobierno tiene derecho a descansar, y más con el mucho trabajo que acumula a sus espaldas. Lo dicho, casi las 4 de la tarde, gracias por estar un día más a ese lado de la radio, mañana más, como siempre, aquí a las 3 y media. Feliz tarde para todos. Adiós.
Ser eco nunca fue tan lógico. Llévate el nuevo Toyota CHR Hybrid por solo 160 euros al mes. Con seguro, mantenimiento y hasta 15 años de garantía Toyota Relax. Sí, sí, todo incluido. Solo en Toyota Breogán, tu concesionario oficial Toyota en Pontevedra, Vigo y Vilagarcía.
Son las 4, las 3 en Canarias.